Bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite alabar su nombre, bendecir su nombre como iglesia. Todavía no tenemos la oportunidad, la bendición de poder reunirnos en un mismo lugar, en el templo. Sin embargo, damos gracias a Dios porque nos permite este medio para poder conectarnos, para poder juntos bendecir y alabar el nombre del Señor. Así tú estés en tu casa, estés en tu oficina, estés aquí en este pueblo, quizás escuches a través de internet en otro país, podemos todos en un mismo sentir bendecir y glorificar el nombre de Dios. Eso es parte del poder de Dios, del gran poder de Dios. Él es Dios omnipresente. Él está hoy aquí con nosotros mientras hacemos esta grabación y es el mismo Dios que ministra en tu lugar a la hora que tú puedas escuchar y puedas conectarte con esta programación y por supuesto con Dios. Por eso te invito a que juntos hoy elevemos una oración agradeciendo a Dios. Agradeciendo a Dios porque Él no nos deja solos. Agradeciendo a Dios por su Espíritu Santo. Pero agradeciéndole también porque en ocasiones se nos hace cuesta arriba el poder orar, el poder tener esa guía nosotros solos. Y por eso Él nos dice que nos congreguemos, que no dejemos de hacerlo. Y en este tiempo que Él sabe que se nos hace imposible congregarnos, pues nos da esta guía, nos da este medio para recibir de Él la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te alabamos, en esta hora te glorificamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Agradecemos porque hoy tú nos instas a alabar tu nombre, porque hoy tú nos instas a obedecer tus mandamientos, porque hoy tú nos instas a alabarte con todo nuestro corazón, a confiar, a creer que hay un Dios y ese Dios es omnipresente. Tú estás aquí con nosotros, tú estás aquí, estás allí donde hay un hijo tuyo que hoy ha decidido alabarte y bendecirte. Declaramos que tu paz gobierna en cada corazón, en los pensamientos de cada uno de los que hoy hemos decidido tomar este tiempo y utilizar este medio para adorarte, para bendecirte. Ningún poder de las tinieblas puede prevalecer ante tu presencia, Jesús. Y declaramos que hoy, mientras te alabamos, tú te levantas. Tú estás aquí. Jehová Sama, tú estás en el lugar donde se te adora. Y nosotros te alabamos. Nosotros te damos gloria. Nosotros te damos alabanza. A ti, al gran yo soy. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, y hoy gozosos te alabamos. Hoy gozosos damos gracias al nombre de Jesús. Aleluya. Grande y bueno es Dios.
dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
Si tú eres pueblo de Dios, dale gracias hoy. Porque grandes cosas has hecho, Jesús.
Buen amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Dios por su pueblo.
Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Estaremos alegres. Grandes cosas, maravillosas cosas ha hecho Dios por nosotros. Por eso nosotros damos gloria a tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Porque confiamos en ti, Jesús.
Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias,
dale gracias.
Tu pueblo dice gracias
con todo el corazón,
porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
Una vez más dile,
tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias.
Como tu pueblo Dios decimos gracias, gracias Rey, gracias Jesús. Dice en su palabra, estad siempre gozosos, dad gracias a Dios en todo. Así que te invito a que puedas buscar un motivo para agradecer a Dios. Sí, es difícil todo lo que estamos viviendo. Esta semana ha sido terrible para nosotros aquí en Machiques. Y no sé para el resto del mundo, ni siquiera para el resto del país, pero para nosotros ha sido muy fuerte. Parece que se confabula el calor con la electricidad. Pero nosotros decimos gracias, Dios. Gracias, gracias porque a pesar de todo estamos en pie. Gracias porque nada nos impide levantar nuestras manos al cielo y decirte, tú eres mi Rey, aleluya. Tú eres mi Rey. Y si hoy me permitiste, estar en pie y levantar mis manos y adorarte, mañana también lo haré. Y si mañana no estoy, porque la muerte tocó a mi puerta, aún te glorificaré. Mi alma te alabará y te exaltará, porque he decidido reconocerte a ti como mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias. Te invito a que puedas decirle gracias, Cristo, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Gracias porque tú eres bueno y porque sé que tú nunca, nunca me dejarás caer. Tú eres mi fuerza. mi pronto auxilio, el que cambiaste el lloro por canción, por eso hoy te canto. Por eso hoy te bendigo, por eso hoy declaro, tú eres el Señor. Que el Rey de mi corazón sea la montaña donde corro, la fuente en la que tomo, ahora es mi canción. Que el Rey de mi corazón sea la sombra en que me escondo, el rescate de mi vida, ahora es mi canción.
Yeah.
porque nuestro Dios es bueno.
Tú eres bueno, bueno.
Quiero vivir para siempre.
mis fuerzas se acaben. Tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación.
Gracias, Padre, porque tú nos permites en este día estar en tu presencia. No hay mejor lugar en el que poder estar, Señor, si no es en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú no nos desprecias en ningún momento, porque en ningún momento, Señor, tú nos echas fuera, tú nos rechazas, Señor. No hay forma, no hay manera, dice tu palabra, que tú desprecies a quien se humilla delante de ti. Padre, en este tiempo, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que tú eres nuestra roca y nuestra salvación. En este tiempo en el cual solamente en ti podemos confiar, Señor, este tiempo en el que solamente tú eres el único en el que podemos confiar, Señor, a ti, Señor, agradecemos y a ti, Señor, damos gracias por todo cuanto tú nos provees, por todo cuanto tú nos das, por todo cuanto tú nos permites tener. En este tiempo, Señor, tenemos mucho que agradecer. Un tiempo tan difícil como lo es, no solamente para nosotros en nuestro país, sino para todo el mundo. Un tiempo, Señor, en el cual las necesidades, Señor, son tan grandes. Y por eso, Señor, decimos, podemos decir que son muchas las cosas por las cuales tenemos que agradecer. Pero también son muchas, Señor, las cosas por las cuales tenemos necesidad de pedir. Padre, y en este tiempo, Señor, cuando hay tanta necesidad en nuestras familias, cuando hay tanta necesidad, Señor, en nuestras vidas, cuando hay tantas carencias, Señor, a nuestro alrededor, y que en ocasiones, Señor, tal vez nuestro corazón se oprime, Señor, por querer ayudar, por querer bendecir, por querer tal vez suplir necesidades, Señor, de vecinos, de familiares, de amigos, de gente que conocemos, Señor, pero tal vez en nuestro propio hogar hay tantas necesidades, hay tantas carencias, Señor. En este tiempo, Señor, queremos consagrar, queremos, Señor, apartar para ti una porción, oh Dios, porque confiamos en ti y en tu provisión. Y por eso, Padre, queremos honrarte a ti con lo mucho que nos das y que tal vez se convierta en poco, Señor, por la situación que estamos viviendo. En este tiempo, Señor, queremos consagrar a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, creyendo, Padre, que eres tú el que bendices nuestras finanzas, que primeramente, Señor, es por ti, porque tú nos das, porque tú nos provees, porque tú nos ayudas, porque tú nos das sabiduría, porque tú nos das fuerza, porque tú nos das fortaleza, Señor, para poder llevar cada porción de alimentos, cada porción de pan, cada porción de sustento, Señor, para nuestras familias, por esa fortaleza que tú nos das, por esa sabiduría que tú nos das, Señor, es que nosotros podemos simplemente proveer para nuestras familias.
Y de lo que tú nos das, Señor, en este tiempo, consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Tu palabra nos enseña, Señor, que si somos fieles en consagrar nuestros diezmos, oh Dios, tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas. Padre, tu palabra también nos enseña que si podemos dar con alegría en nuestros corazones, tú bendices, tú puedes bendecir aún incluso hasta el 100 por 1. Por eso, Padre, en este tiempo, Señor, consagramos a ti nuestras ofrendas. Consagramos a ti nuestros diezmos. Y creemos, Padre, que el devorador no tiene oportunidad para minar nuestros ingresos.
Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Eres mi roca y mi salvación. Eres mi esperanza, eres mi castillo. Confiar hoy en él. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Eres mi roca y mi salvación.
Nos sostiene y le damos gracias a Él porque confiamos, porque creemos en su bendición, en su provisión, en la sanidad, porque tenemos un Dios todopoderoso y bajo la sombra de sus alas estamos seguros. Aleluya.
Gracias al Señor que nos permite alabar y bendecir su nombre. Es maravilloso poder alabar, poder bendecir el nombre de nuestro Dios, el nombre del único Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día precioso porque Dios nos permite alabarle, porque Dios nos permite bendecirle. Espero que usted en su casa, usted en el lugar en donde se encuentra, pueda decir amén a esa declaración. Bien, muy buenos días o muy buenas tardes. Muy buenas noches, dependiendo del momento en que usted nos esté escuchando. Queremos declarar que la presencia de nuestro Dios y del Espíritu Santo, que es el encargado de enseñarnos todas las cosas, en este tiempo pueda ministrar a tu vida, pueda ministrar a tu corazón según la necesidad que puedas tener. Y para ello queremos pedir, para entrar en el mensaje de la palabra en este tiempo, quiero pedirte por favor que vayas al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 14 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 14 al 15. Y dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que en este tiempo estamos necesitados de ti, que necesitamos que tu palabra ministre a nuestros corazones conforme a la necesidad que podamos tener. Espíritu Santo de Dios, estos son tiempos tan difíciles para nosotros, Señor, y nuestras almas están tan cargadas, tan sedientas, tan necesitadas de ti, Señor, que requerimos en este tiempo que de manera muy especial, de forma muy especial, y por eso te pedimos que en este tiempo ministres nuestros corazones, que podamos descansar en tu presencia, que nuestros corazones abatidos, nuestras almas cansadas puedan ser ministradas, puedan ser satisfechas, Señor, por esas aguas de vida eterna que solamente tú tienes para nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos el corazón de cada persona que puede estar escuchando en este tiempo y declaramos, Padre, que tú estés ahí en ese lugar. Padre, toda cosa contraria, todo aquello que vaya en contra, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, toda distracción, todo desasosiego, toda ansiedad, toda depresión, toda ira, toda rabia, toda maledicencia, Señor, que pueda estar imperando en el corazón de cualquier persona que sea dispuesto en este tiempo a escuchar, a ser ministrada por tu palabra, la declaramos inoperante, la declaramos cancelada y neutralizada, Señor, para que nuestros corazones puedan recibir lo que tu palabra tiene para nosotros en este tiempo, Señor. Porque es una palabra que sé que va a impactar, que sé que puede cambiar y transformar, puede marcar un punto de inflexión en la vida de muchas personas para llevarnos al lugar que tú tienes preparado para cada uno de nosotros como tus hijos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu presencia y sé que ahí estará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. A modo de introducción, quiero comenzar con el siguiente planteamiento. Para nadie es un secreto que durante esta última década se ha desarrollado de manera exponencial las llamadas redes sociales. No estaríamos muy lejos de la realidad al afirmar que este crecimiento se debe principalmente a la evolución de los dispositivos móviles, llámense tablets, smartphones o teléfonos inteligentes, en conjunto también o a la par con el avance tecnológico que ha surgido en la conexión de datos inalámbricos, es decir, la red de datos celulares. A medida que estas tecnologías fueron mejorando, fueron también surgiendo las llamadas apps de redes sociales o aplicaciones de redes sociales, con las cuales surgió la fiebre de compartir o de publicar todo cuanto se estuviera haciendo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Nunca olvido un caso que leí sobre un individuo que estaba tan enganchado con la fiebre del Facebook, cuando comenzó a hacerse popular esta red social de Facebook, que si él salía a comer a la calle, publicaba saliendo a comer. Luego publicaba tratando de decidir entre si hamburguesa de pollo o de carne. Después, ya decidí qué hamburguesa me voy a comer. Me voy a comer una hamburguesa de carne con refresco extra grande. Y más tarde decía, muy rica, se las recomiendo. Tan fanático era este individuo al Facebook, que el día en que se estaba casando, dio primero el sí acepto por Facebook que en el altar. Esta persona publicó a punto de dar el sí. E incluso hubo alguien que le tomó una foto a la persona en el altar de la iglesia, enfrente a la novia, la futura esposa, con el teléfono escribiendo. Dentro de esta fiebre de las redes y de las apps sociales o de las aplicaciones de redes sociales, poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión contar con una gran cantidad de amigos en línea. Al punto que recuerdo un tiempo en que uno podía escuchar a algunas personas comparando y exhibiendo la cantidad de amigos en línea de su cuenta o de una cuenta determinada en determinada red social. Obviamente, todos esos amigos en línea, y cuando digo amigos en línea lo quiero decir entre comillas, no eran amigos reales tampoco. Solo algunos posiblemente eran amigos reales, algunos otros son conocidos, pero la gran mayoría de esas cuentas de redes sociales que tenían gran cantidad de personas amigas, entre comillas, la mayoría eran personas desconocidas. Ahora, este es un tema muy amplio y de un muy amplio espectro. Es cierto que las redes sociales han servido para cerrar la brecha de separación que surge entre las personas que viven a grandes distancias. Y en este sentido, las redes sociales han sido de una gran ayuda y de una gran bendición. Es decir, las personas que viven a grandes distancias pueden sentirse cercanas, sobre todo si son familias o amigos cercanos, por medio de estas redes sociales. E incluso este tipo de aplicaciones también han servido para lo que es la propagación del Evangelio, porque se han convertido en un recurso muy útil para este fin, para el fin de promocionar o de propagar, de hacer llegar el Evangelio a muchas personas. Tal es el caso de este tiempo que estamos viviendo, en el que no podemos reunirnos en los templos, pero por medio de las redes sociales podemos compartir y sentirnos que no estamos totalmente distanciados de lo que es la iglesia, la vida eclesial, esa coinonía espiritual que debemos tener como hijos de Dios. Pero tampoco podemos obviar, tampoco podemos olvidar que de manera paradójica las redes sociales también han abierto grandes brechas entre quienes viven bajo un mismo techo. Porque a veces hay personas que se mantienen más pendientes de las redes sociales que de las personas que tienen sentadas justo al lado o tal vez enfrente. Este tipo de personas, esta gente que presta más atención a la pantalla de su teléfono o de su tablet o de su dispositivo electrónico, estas personas que prestan más atención a estas amistades en línea o amistades online, son personas que están prestando más atención a ese tipo de relación a distancia, ese tipo de relación online, que a sus relaciones en el mundo real. Entonces, creo que en este punto podemos llegar a un criterio común. No debe ser difícil para ninguno de los que me están escuchando llegar a la posición común o que lleguemos a la posición común de que las relaciones que una persona debería cuidar más son esas que acabamos de llamar relaciones en el mundo real. Es decir, las relaciones con las personas con las que tratamos a diario, las relaciones con nuestra familia, con los vecinos, con los amigos con los que tratamos en persona, no con esos amigos que conocimos por medio de una red social y que de repente podemos haber ido cultivando esa amistad en línea, pero tal vez no es una amistad que va a poder ayudarte a ti en el momento que más necesitas. Ahora bien, mi tema no trata específicamente sobre las redes sociales o las aplicaciones de redes sociales, tampoco de las relaciones interpersonales. El propósito de este mensaje es que miremos de cerca el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios. Y quise comenzar hablando del tema de lo que son las redes sociales o las aplicaciones de redes sociales para que identifiquemos un poco la relación que tenemos con Dios o comparemos un poco la relación que tenemos con Dios con la relación que tenemos con los amigos o conocidos o las personas con las que nos relacionamos, bien sea en el mundo real y con las personas que nos relacionamos en nuestra vida digital o en línea. Ahora, ¿me creería usted si le digo que la relación que tienen muchos cristianos con Dios se parece mucho más al tipo de relación en línea que al tipo de relación en el mundo real? ¿Me creería usted eso? ¿Creería que tal vez estoy loco al decir que muchos cristianos tienen una relación con Dios o su relación con Dios es más un tipo de relación de amistad en línea que en el mundo real. Quiero que volvamos al pasaje inicial, es decir, el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 14 y 15. Pero antes de leer el pasaje nuevamente, quiero establecer un poco el contexto del momento en el que Jesús dice esto a sus discípulos. El momento, el contexto en el cual Jesús le dice estas palabras a sus discípulos. El Señor Jesús le dice a sus discípulos estas palabras en la ocasión de aquella última cena que tuvo con sus discípulos. Esto fue parte de todo lo que Él dijo a sus discípulos después de haber cenado. Y lo que sucedió, según la perspectiva del apóstol Juan en aquella noche, se extiende o comienza desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y desde ahí, desde Juan 13, nosotros encontramos al Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos, cenar con ellos. Les anunció la traición de Judas. Judas sale del lugar también, incluso a hacer lo que tenía que hacer. Les enseña sobre el amor entre ellos, la fe en Él como el Hijo de Dios, la fe que deberían tener en Jesús como Hijo de Dios. Les profetiza sobre el desprecio que el mundo iba a sentir por ellos, por enseñar y por hablar sobre Jesús. Les promete también el Espíritu Santo. Y antes de terminar aquella reunión en el capítulo 17 de Juan, con una preciosa y poderosa oración por ellos, es decir, por los discípulos, nosotros encontramos entonces en Juan capítulo 15, versos 14 y 15, encontramos estas palabras que dicen así. Leamos de nuevo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe de qué me habla a mí este pasaje? Me habla de una relación. Me habla de una relación cercana e íntima. No de una relación distante. No de una relación en línea. Sino de una relación que es cercana, que es íntima, que es profunda. Una relación que ha pasado las etapas de la superficialidad para entrar a conocerse de manera profunda. De eso me habla este pasaje. Ahora, mi primer punto en este mensaje, ¿qué es una relación? En nuestra introducción hablamos mucho de relaciones y de relación. Hablamos de apps, de redes sociales que promovían de cierta forma la cercanía o las relaciones sociales. Y nosotros sabemos a qué se refieren estas palabras de relación o de relaciones. Pero probablemente no podemos dar una definición clara y acertada al respecto. Y esto lo digo más por mí que por cualquiera de ustedes. Porque muchas veces sé lo que significa algo, sé lo que significa una palabra, pero me cuesta dar una definición clara. Y es ahí donde San Diccionario me sale al encuentro. Entonces, quiero usar lo que es la definición del diccionario para la palabra relación. Según el diccionario, la palabra relación significa el trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades, tales como relación de amistad, familiar, laboral, comercial, etc. Entonces, una relación puede abarcar muchísimas áreas en la vida de un individuo. Y fíjense que va desde lo que es una relación de amistad o familiar, aún incluso llegar a lo que es una relación comercial o laboral. De relaciones afectivas a relaciones que te pueden producir a ti una cierta ganancia o dinero. Es decir, es un término muy amplio. Pero me llamó la atención esta parte de lo que es la definición de relación según el diccionario, que le da cierto valor para mí. El diccionario dice, o incluso añade, comúnmente las relaciones más procuradas son aquellas que sirven para obtener algún favor personal. Y no se aparta de la realidad esta parte de lo que es la definición. Porque todos nosotros buscamos en algún momento de nuestras vidas que todas las relaciones que tenemos nos produzcan algo que nos dejen. Si hablamos de una amistad, sentir que hay algo que llena en mi vida aquella relación. Entonces, según esta definición, al hablar de tener una relación, se asume que existe un vínculo, que hay un vínculo que une a esas personas. Es decir, que hay un trato cercano, que hay un contacto, que hay un acercamiento. Una relación se basa principalmente en la cercanía que existe entre por lo menos dos personas. Toda relación comienza principalmente ahí, en acercarse, en tener contacto. Ahora bien, según y dependiendo del tipo de relación del que estemos hablando, también existen niveles de conexión entre las personas. Por ejemplo, dos personas, tomemos dos personas totalmente desconocidas. Dos personas que se desconocen por completo, nunca se habían visto en sus vidas. Y de repente coinciden en alguna reunión social, digamos un cumpleaños. Eran desconocidos, pero tuvieron ese primer contacto porque alguien los presentó. A partir de ahí, comenzaron a tener un trato, tuvieron un primer contacto, es decir, un momento que alguien los presenta, se estrechan las manos, ¿ok? Y mucho gusto, mi nombre es Eudo y el nombre de la persona, digamos Luis. A partir de ahí, comenzaron a tener trato, es decir, no se conocían, tienen un primer contacto, luego comienzan a tener trato y por medio del arte de lo que es la conversación, no del hablar pistoladas, que es lo que en muchas ocasiones hacen los amigos, sino que por medio del arte de la conversación fueron conociéndose y establecieron una relación de amistad. Y esto es algo que a mí, yo quiero enfatizarlo, porque a mí siempre me chocó desde joven, que, digamos, los compañeros de estudio, presentaban a un compañero de estudio a otra persona y le decían, no, mira, un amigo. ¿Pero qué amigo de qué? Si apenas tenemos contacto en el colegio, en el salón de clases. No somos amigos nada, somos conocidos. Pero bueno, ese es otro tema, eso es tema de otro, eso es harina de otro saco, de otro costal. Porque el punto es que a medida de que yo conozco y trato a la persona, que voy conociendo sus gustos, sus intereses, o lo que no le gusta, lo que no le interesa, es que yo puedo llegar a establecer una relación de amistad, que existe afinidad de repente en lo que nos interesa hacer, o que existe afinidad en cuanto a nuestros principios, a nuestras motivaciones. Y a medida que va pasando el tiempo, volvemos al ejemplo que estoy dando, ese ejemplo hipotético de que yo, Eudo, se conoció con Luis, tuvimos ese primer contacto, luego pasamos a tener un trato por medio de lo que es la conversación, nos vamos conociendo y llegamos entonces a entablar una relación de amistad. A medida que va pasando el tiempo, nosotros, Luis y Eudo, nos podemos dar cuenta de que podíamos confiar el uno en el otro y la relación se puede ir haciendo mucho más unida o compenetrada, al punto de que ambas personas conocen aspectos íntimos de la otra. Es decir, se crea una amistad que es íntima. Y de esto es de lo que Jesús les habló a sus discípulos. Y este es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. A esto es a lo que se refería Jesús cuando dijo, sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Os he llamado amigos, dice el verso 15, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Tal vez haya quienes estén pensando en este momento y en este preciso momento están refutándome en su mente y en su corazón, diciendo, no, pastor, pero ahí sí se equivocó. Porque en una relación de amistad no se pueden imponer condiciones, mucho menos órdenes, porque Jesús dice, sí, Jesús dice en el verso 14, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y tiene usted toda la razón. Puede ser que sí sea correcto que en una relación de amistad no se puede exigir y mucho menos dar órdenes. Pero hay algo que sí sucede o debería suceder en toda amistad buena, en toda buena amistad o en toda amistad real. Y es que en una amistad todos nosotros esperamos que se cumplan ciertas condiciones mínimas. Lo que más rápido puedo mencionar para lo que es el caso de una amistad es que en toda amistad debe haber lealtad, integridad y transparencia. Yo no puedo considerarme amigo de alguien si yo no soy fiel a esa persona. Que esa persona me confíe a mí un secreto o me confíe algo a guardarle y que yo lo venda o lo regale más adelante. O si es un secreto, si es algo íntimo que la persona me dijo en confianza, yo traicione la amistad porque me puse de chismoso. Cuando Jesús habla de la relación de amistad entre Él y sus discípulos, es decir, nosotros, no está hablando de una amistad entre pares o iguales, es decir, entre humanos. Y esta es la diferencia. Por eso es que Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque Jesús no está hablando, no se está refiriendo a una amistad entre pares, entre iguales. Y aunque Jesús era un hombre en ese momento, Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Entonces la relación de amistad que Jesús está hablando se refiere a una amistad entre Dios y el ser humano. Es una relación de amistad entre el Creador y la criatura. Es una relación entre un ser que es omnisciente, omnipotente y omnipresente con un ser que es limitado en todos los aspectos. Es decir, es una relación entre un Dios que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, con un ser, es decir, conmigo, con usted, con nosotros, que poco o nada conocemos. ¿Ya me está entendiendo? Es una relación entre un ser que es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, con un ser que solamente puede estar en un solo lugar y a veces, porque a veces estamos en un lugar y no estamos ahí tampoco. Estamos desmayados, estamos dormidos y no estamos conscientes de lo que está sucediendo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas veces ha entrado alguien en tu cuarto y tú no te das cuenta que entró en tu cuarto esa persona? ¿Por qué? Porque tú estabas ahí, pero estabas privado del sueño, estabas muerto del sueño. Y esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Nosotros solamente podemos estar en un lugar. Es una relación entre un ser que es omnipotente, es decir, que todo lo puede con nosotros, que nada podemos por nosotros mismos, que muy poco podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, todo esto apunta a que esta, es decir, la relación que hay entre Dios y nosotros, no es una amistad entre seres que sean iguales o semejantes. Y por eso es que Jesús puede decir, sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Además, como dice 1 de Juan capítulo 5, verso 3. Y repito para los que están tomando nota. 1 de Juan capítulo 5, verso 3. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice ese pasaje. Si tú aprendes a obedecer a Dios, si tú aprendes a obedecer a Jesús, tú te vas a convertir en su amigo. Y sabe que es lo mejor de todo, que los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Jesús no son gravosos, no son difíciles. Nosotros los hacemos difíciles, pero no son difíciles. Ahora, en el verso 15, Jesús nos dice el grado de compromiso e intimidad que busca en la amistad con nosotros. El verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Piense pues en esto por un momento, analícelo por un momento. Jesús está dando el primer paso en esta amistad. Y es un paso inmenso, porque como dice el dicho, vamos a hablar a calzón quitado. No es fácil confiar en nosotros, con lo tramposos que somos, con lo engañosos que somos, con lo infieles que somos, con el carácter tan difícil que tenemos. No es fácil confiar en nosotros. Y Jesús está diciendo aquí, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Entonces Jesús dice, yo ya no los voy a considerar ya mis sirvientes, los voy a considerar mis amigos. Ya no los voy a considerar más mis empleados, sino mis amigos. El Señor nos dice, aunque ustedes son mis sirvientes, prefiero que sean mis amigos. Y la demostración más fiel de esto, es decir, la forma como Jesús nos demuestra que Él quiere ser nuestros amigos, es que Él nos ha contado todo lo que su Padre le confió en secreto y en privado. ¿Qué tal? A pesar de que nosotros no somos dignos de la confianza de Dios, Él tiene tanta confianza en ti que te ha dicho que quiere que no seas más considerado solamente su siervo, su sirviente, sino que seas su amigo. Y esta es la clase de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Una relación que a partir de un primer contacto pase a tener un trato personal y directo y que le vayas conociendo, que aprendas a conocerle a Él. Porque ya Él te conoce a ti. Tú no tienes que decirle nada a Él de ti porque ya Él lo sabe todo de ti. Dice la Biblia que Él, desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, Él te conoció. Dios te conoce a ti desde antes, aún incluso que tu madre, aún incluso si tú fuiste parido, si tú fuiste dado a luz, la persona que te conoció primero, aún incluso antes que tu madre, fue el doctor o la enfermera que te recibió y de repente tú ni sabes quién es. Fue la primera persona que vio tu fea cara o tu bonita cara. Dios conoce ese lunar que tienes en la espalda y que nadie de repente, que muy pocos de tus amigos conocen. Y Dios lo conoce, Dios fue el primero que lo vio. Entonces tú no tienes que decirle nada a Él. Él te conoce muy bien. Y dice la Biblia que no está la palabra en tu boca, lo que tú quieres decir, cuando ya Dios lo sabe. Pero tú sí necesitas conocer a Dios, aprender a conocerle. Y por eso digo que esta es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación en la que tengamos ese primer contacto con Él, luego comenzamos a tratarlo de manera personal y directa, y que mientras le vamos conociendo por medio de su palabra, de estudiar su palabra, lleguemos al punto en que logremos tener una relación de amistad íntima con Dios. Pero, muy contrario a esto, la mayoría de los seres humanos insistimos en tener una relación con Dios del tipo en línea. Preferimos tener una relación con Dios tipo por Instagram. Se dice que Instagram es la red social más parecida a una revista que existe, porque todo es pura foto y la gente más fea sale, pero preciosa, pero no es real. Pueden verse muy bonitos ahí, pero no es real, no es genuino, no es auténtico. Sí, hay una materia prima, la base es la cara de la persona. Pero el problema es que se le colocan tantos filtros que termina siendo una imagen distorsionada del individuo, de la persona. Por eso digo, contrario a esto, la mayoría de los seres humanos insistimos en tener una relación con Dios del tipo online. Relaciones de red social. Es decir, preferimos tener una relación a distancia con Dios. ¿Y cómo llamo esto yo en el ámbito religioso? Prepárese. Para mí esto es lo que hace la religión. Tener una relación a distancia con Dios es tener una vida religiosa. Y aquí va el título de mi mensaje. ¿Religión o relación? ¿Qué tienes tú con Dios? ¿Una religión o una relación? Religión. Este es mi segundo punto. Igual que definimos, según el diccionario, la palabra relación, quiero que lo hagamos con la palabra religión. Según el diccionario, esta palabra es lo siguiente, o significa lo siguiente. Es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce, escuche bien, con ese grupo, ese conjunto de creencias, de normas, de ceremonias, el hombre reconoce una relación con la divinidad Y ellos mismos en el diccionario colocan entre paréntesis un dios o varios dioses. Eso es la definición de religión. Esta es una definición muy generalizada. Pues si lo puede notar, no se menciona ningún grupo religioso en particular. Es decir, nos dicen cristianos, bien sean católicos o protestantes, no habla de musulmanes, de budistas, etc. Sin embargo, para mí, también describe perfectamente la forma en que muchos cristianos, y hablo de cristianos evangélicos, tratan de llevar su supuesta relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchos cristianos evangélicos o protestantes han acumulado con el paso del tiempo un conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o de sacrificio personal con las que creen que han podido conseguir una relación con Dios o que pueden tener, al cumplir con eso, pueden tener o que tienen una relación con Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque los religiosos se basan en lo que ellos conciben de Dios y por lo general es una concepción sesgada a sus propios criterios o su propia idiosincrasia. Es decir, ellos apegan lo que creen, lo que van a tomar como norma religiosa, lo apegan a que cumpla con los parámetros que ya ellos han preestablecido en su mente. Y entonces fijan o establecen normas o leyes que son inquebrantables. Pero el asunto es que son inquebrantables para no todas las personas. Es decir, si alguien pertenece a una élite o a un grupo especial, ciertas normas religiosas no aplican. ¿Por qué? Porque las religiones suelen confeccionar ceremonias litúrgicas de comunión, de oración o de sacrificios con el fin de que los seguidores que han transgredido esas normas o leyes puedan purgar su conciencia. Y ahí está el detalle. Porque de esta forma se constituye el punto central de toda religión el crear en la psiquis humana o en la psiquis del feligrés la idea de que al cumplir con ese conjunto de normas religiosas, entonces esa persona tiene una relación con Dios o ha restaurado o ha restablecido su relación con Dios. Ahora, si comparamos esto que ha hablado en cuanto a lo que es la religión, con la introducción que hacía, no sé qué puede usted creer, pero a mí me parece que tener o practicar una religión, y escuche bien esto, estoy hablando de practicar, estoy usando el término practicar una religión o ser practicante de una religión, es lo más parecido a una relación a distancia, una relación de estas por medio de una red social. Una relación del tipo en línea. ¿Por qué? Porque en la religión sale de la ecuación tener una relación de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque todo se basa en cumplir una serie de normas, no de conocer a Dios realmente, no de conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida, para qué Dios me puso en este mundo. Y digo esto porque quien procura tener una relación con Dios basada en la religión o basada en una religión en particular o en una práctica religiosa, no se preocupa por tener un trato directo y personal con Dios. Porque es mucho más fácil que otros le digan lo que tiene que hacer para agradar a Dios, entre comillas. Y esto aplica a cualquier grupo religioso. Aún incluso nosotros mismos, los cristianos evangélicos o protestantes. ¿Qué quiero decir con esto? Simple, para el católico romano, es el Vaticano en la figura del Papa quien establece lo que los feligreses deben hacer para estar a cuentas con Dios. Las demás líneas de jerarquía de la Iglesia católico romana solo son portavoces de esas directrices. El religioso católico no se preocupa por profundizar en lo que dice la Biblia. Es decir, aunque la Biblia dice que Jesús ordenó en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El 95%, tal vez un poco más o un poco menos, de los católicos romanos de todo el mundo, solamente si tienen una Biblia en su casa, la tienen de adorno. Y creo que estoy siendo generoso con decir el 95%, porque son muy pocos los que realmente dedican una porción de tiempo de su vida, de su día o de su semana, para escudriñar, para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es más fácil que en la liturgia dominical te digan lo que quiere decir la Biblia y ya. Y perdóneme, eso no es correcto. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Si esto no fuera necesario, Jesús hubiera dicho, presten atención al sacerdote o presten atención al pastor cuando esté dando el mensaje de la palabra. Porque cuando él habla, a ustedes les parece que obtienen la vida eterna. Y lo que el pastor habla, lo que el sacerdote habla, eso da testimonio de mí. Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella consigues la vida eterna. Y es la palabra, es las Escrituras las que da testimonio de Jesús. Entonces mucha gente pregunta, ay pastor, ¿cómo sé yo que realmente soy salvo? Por la Biblia. Ay, pero es que a mí no me cuesta mucho estudiar la Biblia. ¿Cómo hago yo? Yo trato de explicarte, pero es el Espíritu Santo por medio de la palabra el que te va a dar a hacer entender a ti. Y sabe, muchos cristianos evangélicos, muchos protestantes se conforman solo con asistir a la iglesia regularmente, con ofrendar, con diezmar, ayudar, eso sí, cuando le sobra tiempo, ayudar en la obra cuando le sobra tiempo, porque si no le sobra tiempo no pueden. Y por supuesto, no parecer o dar la impresión de que son un evangélico corrupto o un evangélico de cartón, haciendo cosas que no se deben, que son de mal testimonio, como beber, bailar, fumar, irse de parranda, etcétera, o decir malas palabras. Como dijo Jesús, está bien, es bueno que hagas esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Es decir, tienes que hacer esto, dar testimonio, o no dar mal testimonio, pero también escudriñar las Escrituras para que puedas tener una relación con Dios. ¿Sabe? Y me duele mucho tener que reconocer esto. Tener que reconocer que dentro de nuestras iglesias hay mucha religiosidad. Cuando nosotros somos meramente practicantes de actividades religiosas, estamos limitando nuestra relación con Dios. Y nosotros por mucho tiempo hemos estado limitando nuestra relación con Dios por medio de una religión. O religiosidad, mejor dicho. ¿Sabe? Aún incluso muchos cristianos evangélicos se mantienen buscando profecías y o profetas que les digan qué deben de hacer. Eso no se diferencia en nada a quienes buscan el consejo o la dirección por medio de brujos o de santeros o de hechiceros o de alguien que le lea las cartas. Me duele decirlo. Y si me duele a mí, ni me quiero imaginar cómo Dios se siente. Ahora, ¿sabe qué es curioso con respecto a lo que es la palabra religión? Que cuando nos preguntan, ¿cuál es tu religión? Inmediatamente nosotros decimos cristiano. Y si no somos específicos al decir cristianos evangélicos, y la persona que pregunta entiende que hay alguna diferencia, hay cierta diferencia en los que se definen o se autodefinen como cristianos, la persona pregunta inmediatamente, ¿cristiano católico o evangélico? Pero lo curioso es que, aunque nosotros identifiquemos el cristianismo como nuestra religión, en la Biblia, que es el centro de norma de vida del creyente, la palabra religión solo aparece 4 veces en la Biblia, así como me oye. Aunque yo me denomino de religión cristiana, la palabra religión en la Biblia solamente aparece 4 veces. Y 2 veces aparece en el libro de Hechos, capítulo 25, verso 19 y capítulo 26, verso 5. y se usa para describir, escuche bien este detalle curioso, se usa para describir los cargos que le imputaban al apóstol Pablo en el juicio legal que tuvo que enfrentar por predicar la palabra de Dios. Esas son las veces que es mencionada la palabra religión en el libro de los Hechos, dos veces. Y dos veces aparece en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Y quiero pedirle que vayamos a ese pasaje por un momento. Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Por qué le pido que vayamos al pasaje? Porque es interesante ver con nuestros propios ojos el contexto o para qué el propio hermano de Jesucristo, el hijo de María, porque sí, aunque usted no lo crea o usted no lo haya escuchado antes, Jesús tuvo hermanos, hijos de María y de José. Y el apóstol Santiago, de nuestra carta que aparece en el Nuevo Testamento, era hermano menor de Jesús. Es interesante ver cuál es el enfoque que le da el hermano menor de Jesús de la palabra religión. Y dice Santiago 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Te está dando cuenta? Si usted se cree religioso, usted dice ser de religión cristiana, pero tú no eres capaz de refrenar tu lengua cuando alguien te busca la lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y dice el verso 27, la religión pura y sin mancha, sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué nos dice Santiago sobre la religión? Que la religión es vana. ¿Y qué significa la palabra vana? Vacía, superficial, trivial, infundada, etc. Entonces, la religión por sí sola es vacía, superficial, trivial. ¿Qué es trivial? Que es pérdida de tiempo. Las religiones son infundadas. Y que aún incluso, pero si aún a pesar de esto, ¿hay algún terco que quiera asumir una conducta religiosa? Es decir, que diga, no, ¿cómo me van a decir a mí que mi religión no es el cristianismo? Porque hay gente que es porfiada, que es terca. Entonces, si hay algún terco que quiere asumir una conducta religiosa, entonces Santiago se las deja y les deja el plato en la mesa. La única religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus angustias y cuidar de no tener ninguna contaminación del mundo en tu vida. Esa es la única religión que puedes adoptar en tu vida y que es correcta. Ahora, otro dato interesante, y es la palabra religioso. Esta palabra solamente aparece dos veces en toda la Biblia, y una vez la acabamos de conseguir en Santiago capítulo 1, verso 26. Y la otra es en Hechos capítulo 17, verso 22, cuando Pablo le dice a los atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta observación? Porque Pablo vio que había una estatua o una imagen grandísima del dios Zeus, de la diosa Minerva, de la diosa tal, del dios este, del dios aquello, del uno, del otro. Y había una parte reservada y decía, un espacio en blanco reservado y decía, al dios no conocido. Y Pablo aprovecha de eso y dice, en todo observo, atenienses, que ustedes son muy religiosos. Y de esto que mencionan aquí, al dios no conocido, de esto les quiero hablar ahora. Y por ahí les empezó a predicar. Entonces, si en la palabra de Dios el término religión casi ni se usa, y si se usa es solamente como descripción y como ejemplo del opuesto a lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios, es entonces claro que este no es el tipo de relación que Dios busca que nosotros tengamos con Él. Porque tener una relación con Dios basada en solo el cumplimiento de normas o estatutos, esto nos deja con una relación distante de Dios. Porque tú solo te vas a conformar, tú solo te vas a concentrar en cumplir, cumplir, cumplir y cumplir. No vas a invertir tiempo en investigar qué Dios quiere de mí. No vas a buscar tiempo, no vas a invertir tiempo en buscar conocer al Dios que te salvó y que te rescató. Al Dios que te perdona de tus pecados. El ejemplo bíblico más contundente de que esta no es el tipo de relación que Dios quiere que tú tengas con Él. Nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 1 verso 14. Y quiero pedirle por favor que busque en su Biblia este pasaje. Isaías capítulo 1 verso 14. Aleluya. Dice así, Isaías capítulo 1 verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Santo Dios. Déjeme darle contexto. Deje ponerlo, ubicarlo en el lugar, en la escena en que Dios dice estas palabras por medio del profeta Isaías. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, a la nación que sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa y que los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Que si usted lee en el libro de Josué, hay una porción que dice, les he dado tierras, viñas y ciudades que ustedes ni labraron ni edificaron, porque son mi pueblo escogido. Pero necesito que ustedes me sean fieles y obedientes, que guarden mi pacto. Y Dios por medio de Moisés les entregó normas, leyes y estatutos. Y por supuesto, partes de lo que sería su vida de relación con Dios. Y ellos se iban a relacionar con Dios por medio de sacrificios, de ofrendas. Sacrificios que debían de hacer, de fiestas solemnes y sagradas que debían guardar, que debían celebrar en recordatorio de todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero sabe, hubo un momento que ellos se apartaron de Dios y comenzaron a adorar a dioses ajenos. A Baal, a Baal Peor, varios dioses paganos de aquellas tierras y en aquellos momentos. Ellos querían mantener, a pesar de adorar a falsos dioses, también pretendían seguir celebrando las fiestas sagradas a Dios. Tal cual y como hacen muchos religiosos en este tiempo. Por una parte maldicen a su familia, pero por la otra quieren arrodillarse en la noche a orar, a pedirle a Dios por sus necesidades. En el mediodía, en la mañana estuvieron maldiciendo, pero por la noche pretenden alabar a Dios con manos alzadas. Eso es religión. Porque mientras tú estés diciendo, tengo que orar, tengo que alabar, tengo que ir a la iglesia, cuando podamos venir a la iglesia de nuevo, tengo que hacer un sinfín de cosas para agradar a Dios. Pero por la otra parte estés teniendo ira en tu corazón, resentimiento, chisme o contienda en tu corazón. Mire, ¿sabe que es algo pernicioso en gran manera para el corazón del creyente? La murmuración. ¿Y por qué digo que es pernicioso? Porque a veces creemos que nuestro corazón está bien delante de Dios. Pero cuando se llega la oportunidad, comenzamos a hablar mal de uno o del otro. Y lo hacemos a espalda de ese uno o de ese otro. Y eso es murmuración. Y sabe, cuando ya la murmuración sale a flote, es porque ya tiene tiempo de estar el resentimiento, la envidia, la contienda, minando, haciendo raíces en el corazón. Volviendo a Isaías capítulo 1, verso 14. Dios le dice aquí a la nación escogida por Él que lo tienen cansado con sus prácticas religiosas. Que cansado estaba de soportar fiestas de lunas nuevas, fiestas solemnes. Cansado estaba de sacrificios vacíos y huecos. Cansado estaba de machos cabríos y de ofrendas que se cumplían al pie de la letra. pero el corazón de ellos estaba distante de tener una intimidad con Dios. ¿Y sabe por qué Dios le dice esto a ese pueblo? Porque ellos celebraban todas estas fiestas en automático. Es decir, solo buscaban cumplir con la ofrenda y ya. Solo buscaban cumplir con la fiesta y ya. Caminaban distancias hasta Jerusalén, pero cada quien andaba metido en su propio pecado. No había humildad ni humillación. No había arrepentimiento. No había propósito ni sentido en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tenían una relación íntima con Dios. Se habían olvidado de conocer a Dios. Y sabe, me duele mucho tener que decirlo, pero en este tiempo eso está pasando mucho. A veces decimos, ay, tengo que hacer el devocional. ¿Sabe? Cuando nos enfermamos, perdemos el apetito y no nos provoca comer. Y cuando nos ofrecen de repente, no sé, un plátano, una sopa, ni siquiera lo que más nos guste, el plato de comida que más nos guste, dice, uy, no quiero, uy, no, me da fatiga, no quiero. Y llega siempre la abuela, mamá, papá. Tienes que comer obligado, porque si no comes, si no te alimentas, la medicina no te va a hacer efecto, aunque sea un poquito. Y bueno, comemos aunque sea un poquito. ¿Sabe? Cuando un creyente no busca el alimentarse de la presencia de Dios, cuando para un cristiano le es pesado leer la Biblia, estar unos minutos en la presencia de Dios, perdóneme lo que voy a decir, tú tienes una religión con Dios, tú tienes una relación a distancia con Dios. Hoy te invito a que examines tu corazón y le permitas al Espíritu Santo de Dios mostrarte lo que es y lo que significa realmente tener una relación íntima con Él. No existe persona en este planeta a quien el Espíritu Santo de Dios no quiera guiarle en esa relación. Él quiere guiarte a ti, a mí, a todos. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabe, como decía anteriormente, me es triste, muy triste, el tener que reconocer que nosotros como cristianos a veces tenemos en nuestras vidas más religión que relación con Dios. Quiero pedirte que mientras adoramos al Señor, permitas al Espíritu Santo que ministre a tu corazón sobre lo que tú tienes con Él, si es una religión o una relación.
Santo Espíritu, ven sobre mí, derrama tu poder en mí. Santo Espíritu, ven sobre mí.
Yeah.
Santo Espíritu, es imposible que podamos tener una relación con el Padre y con el Hijo si tú no nos revelas el camino. Por eso es que esta adoración es tan pertinente para este momento, para esta ministración. Oh Rey, que me enchula. Si lo permites, ahí está el Espíritu Santo de Dios en el lugar en el que tú estás, en el lugar en que tú te encuentras, tú que me estás oyendo. Si se lo permites, ahí está el Espíritu Santo, revelando qué tipo de relación tienes con Dios. Haciéndote entender si has estado viviendo esforzado solo por cumplir con normas, con ceremonias, con reglas, con leyes religiosas, o más bien te has esforzado por tener, por buscar una relación íntima con Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios revelando a tu corazón, mostrándote qué hay en tu interior. Permítele que tú puedas ser enseñado. Si has estado buscando tener una relación íntima con Dios, hoy el Espíritu Santo te está confortando, te está alentando a seguirlo haciendo. Pero tal vez te sientas reprendido por Él, porque has estado buscando solamente acercarte a Dios por medio de una religión o de una práctica religiosa. Has estado teniendo una relación con Dios distante, superficial. Una relación con Dios que es trivial, que es vana. Una relación vacía. Aún incluso infundada o mal fundada, mal fundamentada. Si ese es tu caso, te pido por favor que no te dejes ministrar por el enemigo y pienses que tú no sirves para esto. Porque si Dios te ha llamado, es porque Él tiene un propósito contigo. Y sabe, la mayoría de nosotros, cuando comenzamos a tener una relación con Dios, llega un momento, unas etapas de nuestra vida, que nos relacionamos más con Dios por medio de la religión que cualquier otra cosa. Hay etapas de la vida de todo creyente que están marcadas por una religiosidad. Porque es la forma en cómo nosotros los humanos sabemos o instintivamente podemos relacionarnos con Dios. Tenemos una necesidad inherente en nosotros de creer en algo superior, en un ser superior a nosotros. Y esto es así porque fuimos creados por Dios. Pero en nuestra humanidad pecaminosa, hemos concebido que solamente es por medio de la religión y de la religiosidad que podemos relacionarnos con Él. Y la religión o la religiosidad es la forma tangible, la forma humana de contacto con Dios. Pero Dios quiere que vayamos a algo que es mucho más profundo. Algo que no podemos tocar con nuestras manos. Algo que no podemos ver con nuestros ojos. Que nos sumerjamos en el río profundo de la presencia con Dios. Y esa es la invitación que Dios te hace en este tiempo. A que entres a decirle a Él que lo necesitas. Que lo necesitas con desesperación. Que necesitas relacionarte con Él de manera íntima y profunda. Que lo necesitas como el agua, como el alimento, como el aire. Que lo necesitas con todo tu ser. Que lo necesitas de manera profunda. Anda, no te quedes ahí lamentándote por errores de tu religiosidad. Si sientes que necesitas mejorar tu relación con Dios, dile en este momento en alabanza. Aprovecha el tiempo, aprovecha el momento. Dile que lo necesitas. Dile que lo necesitas. Dile que lo necesitas. Aleluya. Comenzar a tener una relación íntima con Dios. Ya tú le has tratado. Ya tú tuviste un acercamiento con Él. Pero ahora necesitas de repente entrar a conversar con Él, a conocerle, saber quién es Él. Y eso solamente lo vas a poder hacer por medio de su palabra. No hay otra vía, no hay otra forma. Pero necesitas pasar tiempo con Él. Quiero invitarte, por favor, si es tu deseo, si quieres romper con ese molde de religiosidad que has estado teniendo por tanto tiempo de tu vida, o Hoy repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te pido perdón por todo el tiempo que he perdido siguiendo normas, leyes religiosas. Ayúdame, Señor, a relacionarme contigo de manera íntima y personal. Enséñame a conocerte. Enséñame a estar cerca de ti. Ayúdame a tener una relación íntima y personal contigo. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero que limpies mi pecado, que tu sangre me cubra y ser aceptado como hijo legítimo tuyo. Gracias, Padre, porque sé que tú no me desprecias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, cada persona que ha podido hacer esta oración en este momento, pongo su vida delante de tu presencia, creyendo, Padre, que tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Padre, cada persona que ha podido conocerte en este momento y que ha entendido que debe romper con su rutina religiosa para comenzar a relacionarse contigo, te pido, Padre, que tú le guardes y le cuides, que fortalezcas su fe y que le enseñes, Señor, el camino correcto para conocerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, ya para finalizar esta ministración espiritual, este servicio radial, quiero solamente recordar nuestras actividades radiales. El sábado a las 10 de la mañana sale al aire nuestro programa juvenil de JS Juvenil, dirigido a jóvenes y adolescentes, con una palabra especialmente diseñada para las necesidades de la juventud, de la adolescencia. También el domingo a las 9 de la mañana sale al aire nuestro programa infantil de Iglesia de Niños Radio, dirigido en este caso para los niños y, por qué no, también para los adultos, para los jóvenes, porque siempre la palabra de Dios es efectiva y la palabra de Dios es cortante, como solamente ella puede serlo. Y este servicio radial que siempre estamos transmitiendo por medio de nuestro canal radial a partir de las 10 de la mañana. Todos estos programas de servicio radial, el mismo domingo, a partir de mediodía, 12, 1, más tardar, ya están en la plataforma de internet, de Castbox, de Google Podcast, donde usted puede descargarlo a su teléfono, a su dispositivo móvil y poder escucharla en el momento en que usted tenga la oportunidad, tenga el tiempo a solas para poder recibir la ministración que Dios tiene preparada para su vida y para su corazón. También quiero recordarles que ya le hemos puesto fecha a lo que es nuestro servicio, o lo que será nuestro servicio de acción de gracias, que es para el día 29 de noviembre. Ese día estaremos sacando al aire el servicio de acción de gracias, pero producir este servicio de acción de gracias, debido a que involucra testimonios, acciones de gracias de los miembros de nuestra iglesia que quieran participar con un agradecimiento, con una acción de gracias a Dios, involucra también el procesamiento de esos audios, editarlos, incluirlos en lo que es el servicio radial como tal. Entonces necesitamos ir colectando con tiempo estos testimonios. Y entonces por eso le pido, por favor, con tiempo, estamos a mediados del mes de septiembre, queda este mes de septiembre, luego viene octubre, tenemos mes y medio para poder preparar esto, porque hasta la primera semana de noviembre vamos a estar recibiendo testimonios para poder publicarlos. ¿Por qué? Porque luego en ese tiempo tenemos que armar el programa. Y usted sabe todas las situaciones y circunstancias que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Cortes eléctricos, problemas de gasolina, movilización, etcétera. Y para nosotros hacer las grabaciones de los programas y todo lo que hacemos, todo tiene que ser muy bien planificado porque son varias personas que integran el equipo para poder hacer estos audios que usted escucha y que por medio de los cuales hemos tratado de mantener esa coinonía, esa conexión espiritual como iglesia. Y gracias a Dios por esto que nos provee. Por lo tanto, también tenemos que, una de las formas de ser agradecido es saber aprovechar bien el tiempo y poder entonces sacar el tiempo, valga la redundancia, para tener preparado todo lo que es necesario para ministrar la presencia de Dios. Ese día vamos a tener el formato que hemos tenido en todos los servicios de acción de gracias que durante todos estos años hemos celebrado en nuestra iglesia, que es alabanzas, adoración y los testimonios de cada persona, de cada una de las personas que participen en esa concepción de gracias, es la predicación, es el mensaje de la palabra de ese día. Por supuesto, tendremos lecturas de la palabra que nos incitan al agradecimiento, pero la parte medular del servicio de acción de gracias es la participación de los testimonios. ¿Y quién mejor para contar un testimonio? Yo podría, escúcheme, usted puede enviar su testimonio escrito y yo puedo decir, bueno, al hermano Pedrito Dios lo curó de un callo en el pie que se le hinchó y se le puso el pie muy grande. Yo podría decir eso, ¿ok? Pero no tiene el mismo impacto cuando usted, en su boca, en su voz, con la voz que Dios le dio, usted puede testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es maravilloso. Y la Biblia dice que conviene, que nos conviene a nosotros testificar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Damos cierre entonces a este servicio radial, a esta administración espiritual. Y te decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por ministrar a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Enséñanos a relacionarnos contigo de la manera adecuada y como tú quieres que nos relacionemos. Y ahora, Padre, cuando finalizamos este tiempo en tu presencia, agradecemos, Señor, y te pedimos que tú nos guardes y que tú nos cuides, que tú guardes a cada familia, a cada miembro de nuestra familia, Señor, en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, Señor, y declaramos que tu presencia como poderoso gigante va delante de nosotros, pero también en nuestra retaguardia, cuidándonos de todo peligro y de todo accidente. Gracias, Padre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. En el nombre de Jesús declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Dios les bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios sobre su vida. Aleluya.
Dios por su pueblo, tu pueblo. pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios.